Levítico capítulo 6, y voy a pedirles que busquen dos lugares, Levítico capítulo 6, y también Romanos 12, Romanos 12. Entonces, si puede tener Romanos 12 con un dedo, vamos a ver un poquitillo aquí en Levítico 6, y luego como de manera de orientarnos un poco acerca de la aplicación de este pasaje, pues... Vamos a ir a Romanos 12, Romanos 12. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Levítico. Hemos visto mucho en cuanto a las ofrendas, ¿verdad? En las cinco ofrendas de los primeros cinco o seis capítulos de Levítico, hemos visto mucho acerca de lo que es Cristo Jesús, nuestro sustituto, el que murió por nosotros y también el que vivió por nosotros en el mundo. Una vida perfecta y también una muerte perfecta que realmente pues consiguió nuestra salvación en la cruz. Ahora empezamos en Levítico 6:8, porque dejamos el estudio hace 8 en Levítico 6:7. En 6:8 empezamos una nueva sección, si queremos llamarlo así, porque ahora Dios repite los mismos sacrificios, las mismas ofrendas. Hemos visto que ese es un orden diferente, vamos a hablar de esto luego. Pero empezando aquí en Levítico 6:8 hasta el final del capítulo 7, vemos lo que se llama las leyes de los sacrificios. Leamos los primeros dos versículos aquí y se lo muestro. 6:8 de Levítico dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es, véalo, la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Ahí sigue con ciertas instrucciones. En el versículo 14, 6:14, usted ve, esta es la ley de la ofrenda, ok, de grano. Entonces, lo que Dios está haciendo en esta sección de 6:8 hasta el final del capítulo 7, Él está dando más instrucciones, más detalles sobre los mismos sacrificios, pero como vemos en el versículo 9, esta sección va dirigido hacia Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Entonces Dios pone como un manual para los sacerdotes aquí al final de los sacrificios para darles más instrucciones. Esto es lo que los sacerdotes tienen que hacer, eso es lo que les toca a ellos. Antes vimos lo general en cuanto a las ofrendas, lo que todos tenían que hacer en ofrecer los sacrificios para reconciliarse con Dios o buscar la comunión con Dios. Y ahora estamos viendo instrucciones más como para los sacerdotes. Son instrucciones y más detalles para ellos. Entonces, en esta sección, más que ver cuadros de Cristo, y obviamente en cada sacrificio en la Biblia podemos ver cuadros de Cristo, porque Él es el sacrificio, Él cumple todo lo que vemos en las profecías de estos tipos y cuadros, pero más que nada lo que vemos es una aplicación para nosotros. Estas instrucciones van hacia los sacerdotes, digamos, esos van hacia los que tienen acceso a Dios, los que entran y salen del tabernáculo en este ministerio. Entonces vemos un cuadro para nosotros en estas leyes. Dios nos muestra nuestra parte en la comunión con Él. Porque sabemos que Dios, por supuesto, Él tomó la iniciativa para llegar a donde el hombre, para rescatarnos de nuestros pecados, rescatarnos de su ira. Cristo llegó a ser nuestro holocausto, Cristo llegó a ser nuestro sacrificio por la culpa, Cristo es nuestro sacrificio. Dios se acercó a nosotros por medio del sacrificio. Y ahora cuando Dios nos muestra estas leyes, lo que vemos es que ahora que Dios se acercó a nosotros, ¿cuál es nuestra parte para acercarnos a Él? Acercarnos a Él. Y eso es lo que vamos a ver en esta sección de las leyes. Los mismos sacrificios que se presentan en un orden diferente, pero nos muestra lo que nos toca a nosotros hacer si nosotros... Nosotros que ya tenemos la reconciliación con Dios, nosotros que conocemos a Cristo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos más y más a Dios, para andar en comunión con Él? Sabiendo que Levítico es el libro de la comunión entre Dios y sus criaturas. Entonces, la primera ley que vamos a ver, como dije, es la ley del holocausto. Y es por eso que quería que ustedes fueran a Romanos 12:1. Esta ley del holocausto va a mostrarnos un cuadro de la verdad que vemos en Romanos 12:1-2. Cristo llegó a, ser nuestro holocausto. Él sufrió por nosotros en la cruz y fue totalmente consumido en ese sentido, en la ira de Dios, y luego murió por nosotros. Y ahora lo que nos toca a nosotros es vivir cada día como un holocausto vivo para Él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta mañana yo quiero hablar de cómo ser ese sacrificio vivo. Yo quiero hablar de cómo nosotros podemos ser el holocausto vivo todos los días, y esto habla de una consagración total y una consagración voluntaria a nuestro Dios para vivir cada día para Él. Entonces, si quiere regresar a Levítico capítulo 6, voy a orar, entregar ese tiempo en las manos de Dios, y vamos a ver lo que podemos aprender de este pasaje esta mañana. Padre, gracias por la mañana, gracias otra vez por tu bondad y misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, por el regalo precioso que es la palabra de Dios. Y queremos aprender lo que ella dice para nosotros esta mañana. Y te ruego que me guíes a mí como tu servidor. Y también que abras cada corazón, cada mente para que aprendamos lo que es la vida en Cristo. Entonces, que nos enseñes, Padre, a cómo vivir como estos sacrificios vivos, para que podamos glorificarte en Cristo Jesús andando en este mundo. En el nombre de Él te lo pido. Amén. Ok, la primera cosa que queremos ver, y queremos ver tres cosas esta mañana, ok, como un buen bautista, estoy ya con tres puntos, ¿verdad? Okay, no soy un buen bautista porque el mensaje va a extenderse ya hora y media. Entonces, ustedes saben, no es nada de 40 minutos. Lo siento mucho, pero así es. Versículo 8 y 9, la primera cosa que queremos ver es que en estos dos capítulos, en esos dos versículos, lo que Dios destaca es que quiere que este fuego arda toda la noche. Toda la noche. Versículo 8, Levítico 6, 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Y la primera cosa que él dice: el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche. Hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Ok, piense en el cuadro histórico de lo que tenemos en Levítico, y es por eso que pusimos estos cuadros y toda la pizarra, si usted quiere fijarse allá para tener mejor idea de cómo es que se veía todo esto. El fuego del altar era visible para todos los judíos alrededor. Ok, cuando Dios estableció el tabernáculo, estableció también el orden de las 12 tribus. Y ellos tenían que hacer sus campamentos todos alrededor del tabernáculo. Entonces, en el mero centro del campamento de Israel estaba el tabernáculo. Y ustedes saben que en la pura entrada del tabernáculo, en el atrio, ok, sin techo, esa parte cercada por cortinas, estaba el altar, ese altar de 5x5x5 que tenía el fuego. Entonces, durante el día, todos los israelitas podían ver siempre el humo de ese altar subiendo. Y el humo de ese sacrificio quemándose allá en el altar todo el día. Pero aún más, piénselo, durante la noche en la oscuridad. Y ustedes saben que una luz se destaca más en la oscuridad que cuando el sol está. Durante la noche siempre los israelitas podían ver la luz del fuego. Ellos podían fijarse allá en el tabernáculo, y Dios dice: yo quiero que este fuego esté ardiendo toda la noche. Entonces ellos podían ver la luz emanando ahí desde el tabernáculo, de ese altar del sacrificio, del holocausto. Entonces el altar de bronce, fíjense bien, el altar de bronce que era el lugar del juicio de Dios. El altar de bronce que era el lugar en donde Dios quemaba todo el sacrificio, el sustituto por el pecador. Cuando el pecador se acercaba y imponía sus manos sobre su animal, su sustituto, el sacerdote agarraba ese animal y lo mataba para quemarlo entero sobre el altar. El altar es ese lugar donde Dios juzgaba el pecado. Y era el primer mueble que uno veía al entrar en el tabernáculo. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, ¿es esto lo que Dios está diciéndonos? No, tenemos que enfrentar la realidad de este juicio. Pero el fuego del altar entonces era una manifestación de la justicia de Dios. Este fuego del altar era también la manifestación de su ira que Dios derrama sobre el pecado, sobre el pecador. El fuego del altar de bronce nunca se apagaba. ¿Por qué? Porque como dice en Salmo 119, eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno. O como Mateo dice en Mateo 25, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que es también castigo eterno. Y luego en Apocalipsis 14 vemos que los que van al lago de fuego, su tormento, digamos, dice que no tienen reposo de día y ni de noche por los siglos de los siglos. Dios quiere que entendamos que en ese fuego vemos la justicia de Dios, vemos el juicio de Dios, vemos su ira que Él derrama sobre el pecado. Entonces en la luz de este fuego del altar del holocausto, esta luz, podemos ver que esta luz sirve o servía para los israelitas para dos cosas. Vean, dígame si en ese fuego, póngase ahí en el lugar de los israelitas. Y un israelita viviendo alrededor de eso todos los días. Viendo durante el día el humo subir, viendo durante la noche, toda la noche, esa luz saliendo de allá. Y él sabe, ahí está el fuego perpetuo. Ahí está Dios derramando su ira sobre el pecado. Ahí está, es un aviso. Esa luz que sale ahí del tabernáculo, esa luz del altar, es un aviso, Dios dando un aviso. Un aviso continuo a todos los que podían ver un fuego ardiendo durante toda la oscuridad de la noche. Un claro aviso de la justicia de Dios y de su justo juicio sobre el pecado. ¡Qué tremendo! Uno viendo esto todos los días, pero además con este aviso, el fuego era una manifestación del llamado de Dios. No era como para asustar a la gente, espantar a la gente. No, claro, era un claro aviso. Dios es santo, justo y bueno. Y Él derrama su ira sobre cada pecado. Sin embargo, la luz también era una invitación. ¿Por qué? Porque ¿quién se quemaba sobre el altar? No era uno. Uno llegaba para estar en comunión con Dios y llegaba con su animalito. Llegaba allá con su sacrificio sustituto y era el sacrificio que se quemaba sobre el altar. El sacrificio inocente. Era un llamado de parte de Dios. Era una invitación al pecador a acercarse a Él por medio del sacrificio sustituto. Dios estaba avisando a todos acerca del justo juicio sobre el pecado, pero a la misma vez estaba llamándolos a todos al arrepentimiento y a la fe. Venga a mí, dice. A mí. Es que uno mismo no se quemaba sobre el altar. Su sustituto se quemó allá. Es como si Dios estuviera llamando a todos a través de la luz de ese fuego, diciendo, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Era un llamado al arrepentimiento, viendo la justicia de Dios que se derrama sobre el pecado. Pero también el mensaje del sustituto era de igual manera claramente anunciado, que Dios aceptaría al pecador si él se acerca con el sacrificio indicado. Dios estaba llamando a los hombres a arrepentirse, a poner su fe en el sustituto. Por supuesto, cuadro de Cristo Jesús. Y toda la noche, Dios dice, toda la noche, yo quiero que este fuego esté ardiendo. Toda la noche, nosotros también necesitamos mantener el fuego del holocausto de nuestras vidas ardiendo toda la noche. Vean la noche. La noche en la Biblia representa el tiempo cuando Jesucristo no está aquí. Cuando Jesús estaba en la tierra, que eso que Él decía, yo soy la luz de este mundo. Malaquías 4:2 dice que Cristo, el Mesías prometido, es el sol de justicia. Es el que nace con salvación ahí en sus alas. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y cuando Él estaba sobre la tierra, Él era como el sol. Sin embargo, en Hechos 1 se fue. Se puso el sol. Y ahora esperamos que nazca otra vez el sol de justicia en la segunda venida. Mientras tanto, estamos viviendo en la oscuridad. Mientras tanto, estamos viviendo en una época de tinieblas. Ahora, ¿quién es la luz en este mundo? Vaya a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y luego regresamos a Levítico. Efesios capítulo 5. Ahora nosotros, hermanos, nosotros somos la luz de este mundo. Efesios 5:8 dice, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia ¿por qué?
Por la luz,
por nosotros. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Nosotros debemos reprender las malas obras de los que andan todavía en tinieblas. Nosotros somos la luz del sacrificio, un sacrificio vivo todos los días, y debemos emanar esta luz, debemos arrojar esta luz, una luz que manifiesta el aviso de Dios. No es así como empezamos a hablar del Evangelio. El aviso acerca de la justicia de Dios, acerca del justo juicio que está por venir. Ese es por eso que empezamos a testificar por la ley. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es un claro aviso de que el pecador tiene problemas. Y uno dice, hey, ¿para qué necesito una salvación? La ley nos muestra nuestra condición y nos muestra la injusticia en nuestras vidas. Y ahora sí sabemos por qué necesitamos a Cristo, un Salvador, para salvarnos, porque estamos en problemas. Nosotros debemos, con la luz de nuestras vidas, nosotros debemos arrojar la luz y dar un claro aviso acerca de la justicia de Dios. Y nosotros también somos la luz del altar que anuncia la invitación a la salvación, porque además de la ley también anunciamos a Cristo, el que fue crucificado, el que murió en nuestro lugar, Cristo el sustituto inocente, Cristo el salvador del mundo. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros debemos arrojar la luz durante toda noche. Durante todo el tiempo de la ausencia de Cristo Jesús, tenemos que anunciar primero las malas noticias de la justicia de Dios y el justo juicio por venir, pero a la vez también anunciamos las buenas nuevas de que uno puede ser acepto en el amado. Y yo digo, qué buenas noticias, que Dios me acepta a mí en Cristo Jesús, para que todos nosotros podamos gozar de la salvación por medio de un sustituto, Jesucristo. Este fuego de una vida consagrada a Dios nunca debe apagarse. Nunca debe apagarse. Es un fuego que debe arder continuamente, toda la noche, hasta que el Señor vuelva a estar aquí entre nosotros. No es así, no lo sabemos, nosotros no sabemos esto, de que necesitamos ser los sacrificios vivos todos los días, con la boca y con la vida, dando luz en este mundo oscuro, luz de aviso que viene un juicio, luz de esperanza de que hay un sustituto. Claro que sí, claro que sí. Dios quiere que nosotros mantengamos el fuego del holocausto ardiendo toda la noche. Dios quiere, como dice Romanos 12:1, que nosotros seamos los sacrificios vivos todos los días, cada día, manteniendo el fuego vivo. Pero saben, ustedes saben igual que yo, que lastimosamente muchos han dejado que el fuego se apague. ¿Verdad que sí? Y aun si nosotros fuéramos honestos con nosotros mismos, tendríamos que decir que muchos de nosotros estamos apagados hoy. Apagados hoy. Y los que no andan así, arrojando luz, han dejado de presentarse a Dios cada día como un sacrificio vivo para vivir y andar conforme a la voluntad de Dios. El versículo 12 de Levítico 6 nos va a mostrar lo que tenemos que hacer para mantener el fuego vivo. Pero antes de ir al versículo 12, yo ya los veo adelantándose. Antes de ir al versículo 12, necesitamos ver lo que pasa en los versículos 10 y 11. Porque vea, en el altar del holocausto, el altar en sí se llenaba de ceniza todos los días. Entonces hay que mantenerlo limpio. No sé si ustedes que han cocinado con leña, fuego, y usted sabe que después de un tiempo se acumula la ceniza. Y esa ceniza ahoga el fuego. Y lo que uno tiene que hacer es sacar la ceniza, ponerle más leña y se avive el fuego. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Vivimos por cierto tiempo como sacrificios vivos, como los holocaustos que debemos ser. Pero hay ceniza que se acumula en nuestras vidas. Si no mantenemos el altar limpio, el fuego se ahoga y se apaga. Versículo 10 de Levítico 6. Vea lo que dice. Otra tarea para el sacerdote, viendo esto como un manual para los sacerdotes en cuanto a las ofrendas. Dice en Levítico 6:10, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. ¿Qué color es el lino?
Blanco.
Ok, vea. Se pondrá su vestidura de lino, que es la vestidura afuera. Vestirá calzoncillos de lino adentro, sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras de lino, sus vestiduras blancas, se pondrá otras ropas, sacará las cenizas fuera del campamento. Marque esa frase, es una frase que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces esta es la segunda cosa que tenemos que ver esta mañana. Primero ya vimos esta parte de que Dios quiere que el fuego que esté ardiendo toda la noche. Y para mantener ese fuego, lo que tenemos que hacer es mantener el altar limpio, limpio de las cenizas. El mismo sacerdote que era responsable por el fuego, era responsable también por la limpieza del altar en donde se quemaba el sacrificio. Cada día él tuvo que limpiar el altar de la ceniza del holocausto. Y son cuatro cosas importantes aquí, dos en el versículo 10 y dos en el 11. Primero vemos que él tiene que ponerse una vestidura de lino, ¿okay?, para cubrir todo su cuerpo, afuera y adentro. Y luego en el mismo versículo 10, lo que él hace es apartar la ceniza de sobre el altar para ponerlas a la par del mismo, a la par del altar. Versículo 11, se cambia la ropa. ¿Okay? Se quita la ropa blanca de lino y se pone lo que se llama aquí otras ropas. No indica aquí qué tipo de ropa. Otras ropas, dice Dios. Otras ropas. ¿Para qué? Para que luego, versículo 11, vestido de la otra ropa, no la del lino, él saca las cenizas fuera del campamento. Fuera del campamento. Y nosotros también tenemos que mantener el altar de nuestras vidas limpias de la ceniza, porque si no se ahoga este fuego y se apaga. Cuando nos ofrecemos a Dios cada día como sacrificios vivos, cuando nosotros nos ofrecemos cada día a andar con Dios, a servirle a Dios en este mundo, este tipo de andar resulta en ceniza. Ceniza, digamos, piense en la ceniza como los restos del sacrificio. Es lo que nos sirve. Es lo que queda después de quemarse totalmente para Dios. Es lo que Dios dice, lo que quiero todo esto afuera. Es lo que se bota después de quemarlo todo. Y usted sabe, igual que yo, que cuando nosotros estamos viviendo para Dios, cada día hay cosas que Dios señala en nuestras vidas que Él quiere que llevemos fuera del campamento para votar. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que dice 1 Juan 1:9? Ustedes lo saben de memoria. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea, hacemos esto primero, delante de Dios, cuando Dios pone su dedo sobre cosas en nuestras vidas, malos pensamientos o lo que sea de la maldad de la vida vieja, ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que confesemos esto. Que apartemos de esta maldad. Y Él nos limpia de la maldad. Lo que Él quiere es que saquemos toda esta ceniza de la vieja vida para afuera. Para botarlo. Y lo hacemos primero en la presencia de Dios. Como el sacerdote dentro del atrio. Él está allá en el servicio de Dios. Dentro del tabernáculo. Dentro de esa cerca de cortinas. Delante de Dios como el sacerdote allá en el tabernáculo. Y como el sacerdote se vestía por fuera, por dentro, de lino, para hacer esta parte de la limpieza, ¿sabe usted cómo es que Dios ve la confesión de los pecados por los cristianos? Es una acción justa. Es agradable delante de Dios. Y cuando uno se arrepiente para salvación, pone su fe en Cristo, ese momento de la conversión, hay mucho en la vida de uno que uno ya se da cuenta de que, uy, pecado, 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 pecado. Me arrepiento y luego va siguiendo a Cristo Jesús. Sin embargo, mientras que estemos creciendo en Cristo Jesús, ¿no es cierto que a cada rato Dios pone su dedo sobre otra cosa? Y dice, pecado también. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Híjole, qué malo soy. Y nos arrodillamos delante de Dios para confesar ese pecado y arrepentirnos de él para seguir andando con Dios en comunión. Eso es primero de Juan 1:9. Eso es lo que Dios quiere. Y delante de Dios esta confesión es una acción justa. Okay, escuche esto, escuche, solo escuche. Apocalipsis 19:8, hablando de las bodas del Cordero. Dice que a ella, a la iglesia, a nosotros, a ella, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y este elemento de nuestro andar con Dios, esa confesión delante de Dios de los pecados, eso de sacar las cenizas del altar de nuestras vidas para luego botarlo, es una acción justa delante de Dios. Es agradable delante de sus ojos. Es algo bueno por fuera y por dentro. Es algo que delante de Dios se ve como el lino fino. Es algo agradable a Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que tuvo que hacer el sacerdote para sacar la ceniza para afuera?
Cambiarse de ropa.
Porque usted sabe igual que yo que el mundo no nos ve así. Cuando salimos de la presencia de Dios, sabiendo que hicimos una acción justa, digamos, confesar el pecado, arrepentirnos, ponerlo delante de Dios como ceniza para botar, para sacar de nuestras vidas, salimos de ese tiempo a solas y vamos para el trabajo, vamos para los estudios, o aún entre la misma familia de uno. Y ellos no ven eso como una acción justa. ¿Qué es lo que la mayoría hace? Pues se burla. ¿Sí o no? Ok, de que esté buscando Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, para ver cómo es este asunto. Porque lo que nos toca no es solamente confesar esto delante de Dios, nos toca botar la ceniza, deshacerse de esa ceniza. Vea, hermanos, si el arrepentimiento no cambia nuestro estilo de vida, no cambia nuestro comportamiento, no es arrepentimiento. Es eso de que uno dice, fornicación, sexo fuera de matrimonio es pecado. Me arrepiento, pero sigo haciéndolo. ¿Qué de arrepentimiento? Cuénteme. No es un cambio de parecer, que resulta también un cambio de comportamiento. Y cuando nosotros delante de Dios reconocemos el pecado que está en nuestras vidas, para sacar ese pecado de esas cenizas del altar y ponerlo delante de Dios para alejarnos de él. Cuando salimos de ese tiempo delante de Dios, que es un tiempo en donde Dios nos ve como acción justa, eso de lino fino es algo blanco delante de él, es algo justo. Salimos de su presencia para botar esto. Y es como nosotros saliendo de tiempo a solas para cambiar nuestro comportamiento y dejar esa actitud o dejar esa acción o dejar esa mala costumbre allá botado y cambiar el comportamiento. ¿Cómo ve esto el mundo? Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en ceniza, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4, sacando la ceniza, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, que quiere decir que desprecian, que nos tratan mal. El sacerdote tuvo que cambiarse de ropa. ¿Por qué? Porque Dios está mostrándonos cómo nos vemos en el mundo. Usted me dice que usted es un hijo de Dios, pero usted se ve igual a cualquier otro en el mundo. Igual que yo. Usted no ve ninguna diferencia, ¿ok? El mismo corte de pelo que tengo hoy, lo he tenido por 20 años. ¿Ve? Ok, esta camisa, a saber cuándo la compré, hace 15, 18 años. ¿En serio? Los calzos, no. Entonces uno dice, ok, el mundo, y usted dice, ya soy cristiano, y el mundo dice, ¿Por qué? Porque no nos ve diferente. Ok, ¿dónde está la diferencia? Los compas, ahí, ellos dicen, hey, vamos a ir al bar para la fiesta de cumpleaños de fulano. Uy, pero buena borrachera vamos a pegar. Y usted dice, no gracias, ya soy cristiano, sigo a Cristo y yo no quiero emborracharme. Y ellos dicen, ajá. Ellos no ven a uno vestido de lino fino. Ellos ven a uno vestido de otra ropa, la ropa común y corriente en la cual uno anda de ahí para allá, botando ceniza. ¿Y para qué? No, ya no tomo, no me emborracho. ¿Por qué? Soy cristiano. No, es que yo no ando en eso, soy cristiano. Ajá. ¿Y qué hace este fin de semana? Vamos a ir al centro, predicar al aire libre, repartir tratados. Y luego se dice, y luego vamos a ir a Metallica. Bueno, nos vemos en la fila. Ajá, voy a estar repartiendo tratados. Y ellos dicen, no nos ven como Dios nos ve. En la presencia de Dios, esa confesión de pecado y ese arrepentimiento de la maldad de nuestras vidas es lindo, es agradable. Es como uno vestido de lino fino, limpio delante de Él. Pero Dios dice, espere, para sacar su ceniza frente a todos, tiene que cambiarse de ropa, porque los demás lo van a ver de una manera diferente que yo. Ok, véalo en Hebreos 13. Hebreos 13. Y fíjense bien en esta frase, yo dije que se repite mucho. Hebreos 13, versículo 11. Hebreos 13, versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales, lo que estamos estudiando en Levítico, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿qué es esa frase? Fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora el versículo 13 es lo que nos toca a nosotros. Salgamos, hermanos, salgamos. Es una invitación, salgamos. Salgamos pues a Él, a Cristo. ¿En dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio, su afrenta, su deshonra. El cambio de conducta, el cambio en la vida de uno, en su estilo de vida, que es el resultado de la salvación, del arrepentimiento, del crecimiento en santidad, ¿saben? Es algo que se manifiesta fuera del campamento en esto. Vituperio, deshonra, maltrato. Lo que Cristo llevó, cuando Él llevó su cruz fuera de la puerta, cuando Él sufrió en la cruz, fuera del campamento, cuando todo el mundo se mofó de Él. Ah, si usted es el Mesías, bájese ahí, bájese. Imagínese, Dios mismo, guindado en una cruz, desnudo delante de todo el mundo, mofándose de Él. Y nosotros, ¿qué es lo que esperamos? No, hermanos, salgamos fuera de la puerta. Cambiemos nuestro comportamiento. Sigamos a Cristo Jesús. Sigamos sus pisadas. Vivamos como Él vivió. Salgamos fuera del campamento para andar como Él. Y por lo menos compartir un poco del vituperio que Él sufrió. Esto es lo que Dios quiere decirnos. Y si no lo hacemos, si no lo hacemos, si no limpiamos el altar de esta ceniza del pecado, de esta ceniza de la maldad, el fuego se ahoga y pronto se apaga. ¿Cómo es en su vida? Cuando Dios le muestre un pecado y usted no quiere confesarlo y apartarse de él. ¿Cuánto tiempo dura su fuego para Dios con toda esa ceniza ahí? Nada. Se ahoga y se apaga. Pero solo requieren que usted pase un tiempo con Dios confesando esto, limpiándose ahí por la confesión, el arrepentimiento, y usted sale de nuevo, ya con el fuego en su corazón. La ceniza ahoga el fuego. Versículo 12, ya regresando a Levítico 6, okay, para ver la tercera y última cosa para esta mañana. Dios quiere que este fuego esté ardiendo toda la noche, para que esté ardiendo todos los días, toda la noche. Lo que tenemos que hacer es mantener el altar limpio por medio de la confesión y el arrepentimiento. Limpio cuando Dios pone su dedo sobre un área en nuestra vida, sobre un pecado, una maldad, mala actitud, lo que sea. Lo confesamos y nos apartamos de él para sacar esa ceniza y botarla. Y ahora versículo 12. En el versículo 12, Dios nos da tres tareas para cada mañana. Y yo les digo, es increíble. Usted ve Dios dando instrucciones a los sacerdotes qué hacer con ese holocausto. Y dígame usted si usted no ve las mismas tres instrucciones para nosotros cada mañana. Dice el versículo 12, si usted dice, pero pastor, ya como que se me apagó el fuego. Hoy ya como que, no sé, es que no estoy bien con el fuego, bien vivo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy sacando las cenizas y no ando en pecado conocido. ¿Qué hago? Eso Dios nos muestra qué hacer. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y luego acomodará el holocausto sobre él, y en tercer lugar quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Ok, vamos a ver cada una de esas tres cosas. Hay que ponerle leña al fuego cada mañana. El sacerdote tiene que hacer tres cosas. Tres cosas en cuanto al altar, tres cosas en cuanto al holocausto, tres cosas para mantener ese sacrificio vivo todos los días. Y la primera cosa que él tenía que hacer era ponerle más leña al fuego para que siguiera ardiendo. Obviamente, ningún fuego dura mucho si no hay combustible, ¿verdad? Entonces el sacerdote tenía la responsabilidad de echarle más leña al fuego para que esté o estuviera ardiendo continuamente, para que no se apagara. Y cada mañana, vea, necesitamos hacer lo mismo, hermanos. Lo mismo, leña. Ok, sin el tiempo, lo siento mucho y les pido disculpas porque no tenemos tiempo para trazar estos cuadros por medio de toda la Biblia. Un árbol, árboles en la Biblia. Árboles en la Biblia son cuadros de los hombres. En Daniel, en el capítulo 4, cuando creo que es Nabucodonosor, tuvo su sueño, okay, de un árbol, y Dios corta el árbol. ¿Quién es el árbol? Es Nabucodonosor. Cristo sana a alguien, a un ciego, y dice el ciego, después de sanar, yo veo a los hombres andando como árboles. Salmo 1, el justo será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. En la Biblia los árboles fueron cuadros de nosotros, los hombres. ¿Qué es leña?
De árboles.
Un árbol cortado de la raíz, separado de la fuente de vida, que sirve para quemar. La leña es el árbol muerto y es un cuadro de la carne de uno, de nosotros. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? Vea, si usted quiere mantener el fuego de una vida consagrada bien vivo, ardiendo continuamente, cada mañana, eche más leña al fuego. Cada mañana, despójese del viejo hombre. Porque en Cristo Jesús el viejo hombre ya fue crucificado, Romanos 6:6, ¿sí o no? fue cortado de nosotros en esa circuncisión espiritual. Dios nos separó de ese hombre viejo. Hay una distancia espiritual entre nosotros y el viejo hombre. No tenemos que obedecerle. No tenemos que someternos a sus deseos. No, ya tenemos un nuevo amo que se llama Cristo Jesús. Sin embargo, andamos en un cuerpo muerto por el pecado. Andamos en un montón de leña. Y se dice, ¿para qué sirve este cuerpo? Bueno, por dicha sirve para algo. Yo puedo anunciar el Evangelio y servir a Dios en este cuerpo. Sin embargo, ¿cuántos malos hábitos hay en este cuerpo? ¿Cuántas malas costumbres? ¿Cuántos malos deseos en el viejo hombre? ¿Cuántos? Y dice Dios en Efesios 4:22, despójese del viejo hombre con sus vicios, con sus deseos, con sus costumbres. No. Reconozca que ese viejo hombre es leña. Ese viejo hombre está separado de usted. Está muerto. Dios ya lo cortó. Despójese de él. Acabe con él en el fuego de una vida consagrada a Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere? Despójese. Cada mañana ponga algo sobre el fuego. Cada mañana échele más leña. Cada mañana busque algo de la vieja vida como para echarle al fuego y decir, no, esto ya no me sirve. Que se queme en el fuego de la consagración a Dios. Y después de poner más leña, vea el versículo 12. Dice que en el 12, y el fuego se encendió sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y la segunda cosa que tiene que hacer, acomodará el holocausto sobre él. El holocausto fue el sacrificio que se ofrecía cada mañana. Se ofrecía cada día. Se ofrecía en la noche. Era ese sacrificio de todo el día. El sacrificio que vea, Dios quiere que acomodemos el holocausto sobre el fuego, especialmente en la mañana. Y recuerde que estas leyes de los sacrificios, este sacrificio, hermano, es usted. Es Romanos 12:1-2. Cada mañana lo que usted debe hacer es acomodar este sacrificio como el fuego para que se queme bien. Es acomodarlo. Usted dice, hay más fuego para allá. Entonces voy a acomodar todo este sacrificio y todas sus partes sobre este fuego y voy a quemarlo todo. Acomodarlo. Pablo dice, si quiere la referencia, no vamos a buscarlo. 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo dice, cada día muero. Cada día me ofrezco sobre el altar a Dios. Cada día muero. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que Cristo quiere decir en los evangelios. Él dice, hey, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Así es como nosotros podemos morir cada día. Es que así es como nosotros acomodamos el sacrificio sobre el altar. Acomodando esto. Diciendo, hoy no me siento bien. Pero hoy yo estoy acomodando bien este sacrificio. Y no voy a hacerle caso a la carne. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me dice. A pesar de lo que siento. Yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a acomodar bien este sacrificio. Yo muero hoy. Yo me niego a mí mismo. Yo tomo mi cruz y yo muero para que Cristo pueda vivir en mí. Acomodar este sacrificio sobre el altar, hermano. Muérase a sí mismo. Deje de vivir para sí mismo. Empieza a vivir para Cristo. Viva para Cristo todos los días. Acomode ese sacrificio cada mañana. Usted sabe que es tan importante empezar nuestros días con el tiempo a solas. Muchos dicen, ay, pero yo soy una persona de noche. Ok. ¿Qué importa? Si usted quiere trasnocharse o lo que sea, levántese media hora temprano para pasar un tiempo en la palabra, en oración. Tiene que acomodar este sacrificio. Tiene que alimentarse espiritualmente con la palabra. Tiene que acercarse a Dios, echar más leña sobre el fuego, sacar la ceniza. Hay mucho que hacer cada mañana. Y si no lo hacemos cada mañana, ¿cómo es que esperamos andar llenos del Espíritu Santo durante el día? Es algo que Dios quiere cada día, cada día, cada día, cada día. y yo les aseguro, ustedes saben, y esa es la última parte de esto, vean. Dice que tenemos que poner el leña ahí cada mañana, acomodar el holocausto sobre el fuego, y luego la tercera cosa dice, quemará sobre el holocausto, sobre el fuego, quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. Bueno, obvio, obvio, ¿qué hacen las llamas cuando se derrita sobre ellas la grosura?
Se levanta paz.
Y Pablo dice a Timoteo, ok, veámoslo, segundo de Timoteo, capítulo 1. Y luego pues vamos a regresar a Levítico, pero rapidito a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Ustedes saben que han leído esta carta a Timoteo y Timoteo está en problemas. Timoteo está un poco apagado. Que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo
que avives
el fuego. Vea, Timoteo, le toca a usted, me toca a mí, le toca a usted, hermano, es que avive el fuego, dice, por lo cual te aconsejo que avives tú mismo. Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, que dice, Timoteo estaba padeciendo de cobardía, de vergüenza, de desánimo, en su fuego estaba apagado, y eso que Pablo dice, hey, avives el fuego. ¿Cómo podemos nosotros avivar el fuego? Levítico 6:12, con la grosura del sacrificio de paz. Porque con la grosura se aviva el fuego, se avivan las llamas. Ok, poco de repaso aquí. Sacrificio de paz. ¿Cuándo es? Yo sé que lo vimos como hace un mes. Entonces, para refrescar la memoria un poco, vea Levítico 7, versículo 11. Levítico 7, 11. Brevemente, para ver cuándo es que se ofrece el sacrificio de paz. ¿Por qué? ¿Para qué? Sacrificio de paz. Levítico 7, 11. Esta es la ley del sacrificio de paz. Ok. Que se ofrecerá a Jehová si se ofreciere en acción de gracias. El sacrificio de paz fue algo que uno podía ofrecerle a Dios en acción de gracias. Vea todo lo que Dios me ha dado. Y yo quiero solo manifestar mi agradecimiento. Tome. Y sabemos que dentro de ese sacrificio era la grosura y luego los riñones y toda la grosura de las tripas y todo interno de uno, porque es de ahí de donde nace ese sacrificio voluntario de agradecimiento. Ok, y también vea el versículo, que es el versículo 16, siempre en el contexto del sacrificio de paz. 7:16, Levítico 7:16 dice, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, porque además de una muestra de agradecimiento delante de Dios, acciones de gracias, también se ofrecía ese sacrificio como voto, dedicación. No, yo lo ofrezco en cumplimiento de un voto, o que estoy haciendo un voto y un voluntario, simplemente porque quiero. Y que nos muestra esa lealtad con Dios. Que nos muestre esa fidelidad a Dios, de que uno dice, vea todo lo que Dios ha hecho por mí, vea todo lo que tengo en Cristo Jesús, ¿qué puedo hacer? Y Dios dice, no, ese sacrificio es el sacrificio de paz, agradecimiento, lealtad y fidelidad, lo que uno trae al altar para Dios. Porque yo, igual que ustedes, que no crea que yo soy el super espiritual, yo sé cómo es la vida consagrada a Dios, yo sé cómo es tratar de vivir como un sacrificio vivo todos los días, y aún más en nuestros días, cuando usted entra entre cristianos, y a veces son los mismos cristianos que desanima a uno. Yo sé, a veces nos cansamos, sí o no. A veces nos desanimamos, y si usted es honesto, usted me dice, sí, claro, y también a veces nos enojamos con Dios. Y el fuego se apaga. Ok, está bien, lo reconocemos. ¿Cómo podemos avivar el fuego? Porque eso es lo que queremos hacer. Avive el fuego cada mañana, quemando la grosura del sacrificio de paz. Aparte un tiempo a solas con Dios. Empiece con ese agradecimiento. Termine con un compromiso de lealtad y fidelidad. Ok, receta práctica. Haga esto. La próxima vez que usted se siente apagado, la próxima vez que usted está deprimido, cansado, desanimado, molesto, irritado, enojado con Dios, lo que sea, la próxima vez que su fuego se apague, haga esto. Busque un lugar a solas con Dios, preferiblemente en la mañana a solas cuando no hay nadie como para molestarle, entrar e interrumpir lo que está haciendo. Busque un lugar a solas con Dios. Abra su Biblia en Isaías 53, que es la profecía del Mesías llegando a ser nuestro sustituto inocente y sufriendo por nosotros. Y si usted no quiere buscar Isaías 53 o ya lo ha buscado demasiado, lea cualquier de los pasajes que tiene que ver con la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Ok? Léalo. Y después en voz alta. ¿Ok? No adentro con su vocecita. No, en voz alta hágalo. Dele gracias a Dios por cada cosa que usted tiene en Cristo. Piénselo bien y saque la lista. Y luego, si ya termina con esa lista, empieza a darle gracias a Dios por cada cosa buena que usted tiene en su vida, porque sabemos que todo lo bueno viene del Padre de arriba. Gracias Dios por la salvación, por la vida eterna, por el perdón de todos los pecados, por la Biblia, por la esperanza. Gracias por la bondad, gracias que Dios no es un Dios malo ni un Dios cruel, Él es bueno. Gracias por el aire que respiramos. No sé si usted ha hecho esto. Yo puedo respirar. Gracias a Dios por el aire que tengo. Qué horrible morir ahogado. Gracias a Dios por el aire, gracias por la comida, gracias por las amistades, gracias por los miembros de nuestras familias. Hermanos, saque la lista. Ofrezca el agradecimiento a Dios. Lea lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús y ofrezca este sacrificio de paz, de agradecimiento. Yo le digo que si Dios no le diera ni siquiera una cosa más en el resto de su vida, se lo ha dado todo en Cristo. ¿Sí o no? Y así, de esta manera, el fuego de su dedicación y consagración se aviva. Y usted puede renovar su lealtad y fidelidad a Dios para seguir a Cristo un día más. Terminando su lista de agradecimientos, se puede decirle a Dios: Dios, perdóname por ser tan mal agradecido. Si usted no me diera ni una cosa más en toda mi vida, ni una cosa más, me ha dado suficiente, porque me ha dado todo lo que necesito, lo tengo en Cristo. Y más, perdóname por mi mala actitud. Yo le quiero servir hoy. Yo quiero ser fiel hoy. Y se avive el fuego. Hermanos, es la grosura. Esta es la grosura que avive el fuego del holocausto. Es combustible que avive el fuego cada mañana. Mantiene este fuego ardiendo todo el día y toda la noche. Y yo les digo que es el secreto de superar el cansancio y el desánimo que vienen con una vida consagrada a Dios. La grosura del sacrificio de paz. Levítico 6:13. La voluntad de Dios. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Eso es lo que Dios quiere. Eso es Romanos 12, 1 y 2. Dios quiere que nosotros seamos sacrificios vivos todo el día. Este es el fuego que testifica al mundo entero de la justicia de Dios y también de la salvación en Cristo. Este es el fuego que arde en medio de las tinieblas. Es una vida consagrada a Dios. Es la leña sobre el fuego. Es un altar limpio de la ceniza. es el holocausto bien acomodado sobre el fuego, y grosura cada día, grosura, para que ese fuego esté vivo, más grosura. De esa manera nosotros, con las vidas que tenemos, podemos reflejar lo que es Cristo, para que podamos también hablar del juicio por venir y del sustituto y la salvación en él. Este fuego, como dije, resulta en ceniza, y yo les animo cada día, limpie la ceniza a través de la confesión y el arrepentimiento, y cada mañana pase un tiempo a solas con Dios. ¿Cómo? Para echarle más leña al fuego, despojándose del viejo hombre, sus malos hábitos, sus malos costumbres, acomodando el holocausto, muriéndose cada día para negarse a sí mismo, seguir a Cristo, y luego echando sobre todo la grosura del sacrificio de paz. Eso es lo que necesitamos. De esta manera podemos vivir cada día para Dios. De esta manera podemos glorificarle haciendo la obra y acabando la obra que Él nos dio que hacer en este mundo de tinieblas. Si no lo hacemos, se apaga el fuego y nosotros nos vemos igual que los demás. La primera cosa que Dios nos enseña en estas leyes de los sacrificios, Dios dice, si usted quiere acercarse a mí, si quiere experimentar la comunión conmigo, la primera cosa que tiene que hacer es ser un sacrificio vivo. Tiene que ofrecerse a sí mismo sobre el altar. Tiene que avivar ese fuego de vivir para mí. No para sí mismo, no, para mí. Y de esa manera estaremos en comunión y nosotros seremos luz en este mundo de oscuridad. ¿Bien? Oremos.